Tevilla al centro, pasó. De Luisito, de Vázquez, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca del campeón, de Boca del campeón, de Luis Vázquez. Cuando no, el 38 siempre está cargado, señoras y señores. 41 minutos, se termina el partido y Boca va a ser campeón de la Copa de la Liga. Lo hizo Luisito Vázquez, cabezazo y adentro. Boca 3, Tigre 0. Sí, vos, Luis, vos.
Boca es el campeón del fútbol argentino. Un club sobreanalizado por la prensa. Todo se dramatiza, que si gana, que si pierde, que si empata, que si saca un lateral mal, que si no tira bien a Leib del offside, todo es un drama. Sin embargo, Boca ganó su cuarto título sobre seis en juego. Le buscamos aquí los motivos por los cuales Boca es un justo campeón del fútbol argentino.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Boca es el campeón del fútbol argentino. Cuarta vez en los últimos seis torneos. Es cierto, alguno podrá decir Copa de la Liga, otro torneo local. De los últimos seis torneos que Boca jugó, ganó cuatro. Quiere decir que tan mal no le está yendo al equipo que ha impuesto un predominio clarísimo en el fútbol doméstico en los últimos tiempos. Sin embargo, y lo veníamos marcando últimamente aquí en Footbox Argentina, este Boca sobreanalizado, quiere decir, todo lo que pasa en Boca es una caja de resonancia tan grande que los periodistas tendemos, barra tienden, no me sumo demasiado a esa lógica, tienden a dramatizar. Un lateral mal sacado es sinónimo de que Bataglia tiene que dejar el cargo y es un inútil, y evidentemente no era tan así. Por suerte lo venimos marcando hace tiempo, y para muestra solamente vayan a nuestros programas anteriores en donde veníamos marcando estas situaciones. Vamos a tratar aquí con Walter Zafarian de encontrar 5, 6, 10 motivos, lo que nos den, para especificar por qué para nosotros Boca es un justo campeón del fútbol argentino. Señor Walter Zafarian, ¿cómo le va? Buena semana.
Hola, Juan, buena semana. Bueno, a ver, te escuchaba el otro día y voy a tomar una frase tuya, si me permitís, como para romper este hielo.
¿Qué habré
dicho? No era tan mal técnico Bataglia.
Ah, es verdad.
Digo, porque una de las cosas que yo quiero marcar es que, más allá de todas las cosas que el periodismo, a ver, el hincha, el simpatizante, expresó después de un partido a la salida del estadio, hubo coherencia dirigencial. Boca tuvo momentos complicados. Acordate la previa de Estudiantes y después venía River. Contra Estudiantes debe haber jugado el mejor partido del último tiempo.
Fue el primer partido en el que Paul actuó de mediocampista central.
Sí, había jugado el partido de Copa Argentina también, ¿no? Pero digo, en el campeonato local sí. Ahora, vos fíjate, Juan, después le gana River y en una semana Bataglia borró todo lo que estaba mal. Después hay una seguidilla de partidos, ¿no? Huracán, Godoy Cruz, Lanús, que también generan zozobras. Y termina ganándole a Defensa y otra vez ese Boca que no había patinado al arco y que había conseguido todo lo que había conseguido, otra vez y después otra vez con Racing. Y me parece que el mundo periodístico vive de esto, y como decís vos, ya se manda un lateral, hay un gesto, o mejor dicho, parte del periodismo se queda con el hecho de que Marcos Rojo se puso a fumar. Me parece que estamos mirando con la lupa lo pequeño, lo micro, y no nos quedamos con lo macro, que es lo más importante, que como decís vos, de los últimos seis torneos, Boca ganó cuatro.
Sí, sí, tal cual. A ver, yo te voy a decir lo siguiente con respecto a lo de Marcos Rojo, y no le voy a quitar el cuerpo. Me parece que nosotros no nos podemos escandalizar, porque como periodistas de 30 años en el ambiente, hemos visto no a uno, ni a dos, ni a 10, a 100 jugadores de fútbol fumar. Eso ha pasado varias veces. Ahora, me parece que él debió haber evitado esa situación.
Sí, yo digo, ¿se lo permitimos a Zlatan, que aparece con un habano?
Es diferente, porque aparece con un habano y es una figura. O sea, no es que se fumó un puro y estuvo media hora.
No, está bien.
Lo encendió y mostró una cosa.
No estoy avalando lo que hizo Marcos Rojo. Acordate que en Boca se generó un escándalo por esto en el Parque Central, entre Guillermo y Osvaldo. Y Guillermo le terminó cortando las alas a Osvaldo por fumar en el vestuario.
Sí, sí, yo creo que lo pudo haber obviado. Pero bueno, creo que coincidimos que Boca ha sido un justo campeón. Aquí lo venimos marcando, las cosas no se venían haciendo tan mal en un mundo de Boca que muchas veces dramatiza todo, pero nosotros dramatizamos. Los periodistas, los que bajamos muchas veces el mensaje, somos los que magnificamos cualquier tipo de situación que ocurre. Por eso vamos a tratar de encontrar los motivos por los cuales para nosotros Boca es un justo campeón.
Yo te voy a dar el primero.
Primera palabra, mira, yo saco una conclusión de algo que vos dijiste, que Boca supo adaptarse a los momentos.
Y pero claro.
Esto de Paul Fernández, por ejemplo, en un momento se dio cuenta que Campuzano no le estaba dando lo que necesitaba el mediocampista central de Boca porque le daba poco juego, lo puso a Paul Fernández, después se dio cuenta que perdía lo bueno de Paul Fernández de mitad de cancha hacia adelante y lo encontró a Alan Varela y terminó encontrando el equipo y construyéndolo alrededor de un Alan Varela que fue figura en la final, ¿no?
Sí, Varela que en un momento estuvo de costado, ¿no?
Y sí, también por problemas de indisciplina.
A partir de algunas situaciones. Cuando digo de costado es dejado de lado. Ahora vos mirá, él arranca jugando. Por eso le quiero dar un mérito grande a Bataglia. Más allá de que Boca tiene un gran equipo, tiene una gran construcción en cuanto a jugadores, gastó un buen dinero en reforzar el equipo con grandes nombres. Pero vos mirá a Bataglia, que arranca jugando con tres delanteros, con Salvio, Benedetto, Villa. Hablamos del campeonato local, ¿no? Porque distinta es la historia en la Copa con los jugadores suspendidos. Arma una mitad de la cancha con tres medios, con Campuzano, Paul y Ramírez, en la zona esa del medio. Él se da cuenta a mitad de camino cuando arranca el campeonato que necesita a alguien que tenga la pelota. Por eso van a buscar a Romero, cosa que no habían hecho antes del arranque del campeonato. Porque es más, Boca se fijó en el otro Romero.
En Ángel, sí.
Boca se fijó.
Que había tenido mejor presente en San Lorenzo de Almagro. Ahora,
en ningún momento fue por los dos Romero, fue por Ángel.
Fue por Ángel y Ángel arregló con Cruz Azul antes de que Boca pueda terminar de seducirlo.
Digamos. Claro, él termina poniéndolo de organizador, primero a Molinas, a Aaron Molinas, después a Romero. Después se da cuenta que de esa manera se le parte el equipo.
Y que ninguno de los dos daba la talla, ¿no? Porque si, yo creo que si él hubiera tenido un Riquelme, ese jugador jugaba, ¿entendés? O sea, él quería jugar con el 4-3-1-2, pero no le daba la talla a Aaron Molinas, que me parece que todavía le falta madurar un poquitito más. Tiene grandes condiciones, pero le falta un poquitito más de horas de vuelo. Y Oscar Romero, lo conozco bien, no es un 10 de esos que aparece todo el partido. Es un jugador de apariciones. No es un jugador que pone la pelota bajo la suela y se juega como él quiere, ¿no?
Por eso después termina otra vez reacomodando el equipo. En un momento va el 4-2-3-1 cuando aparece Pulpo González, que le reclamaban, ¿te acordás? Desde afuera, que equilibrara el equipo porque lo tenía partido. Y lo pone detrás del punta. Con los extremos, con Villa, con Ceballos, con Salvio. En un momento determinado vuelve a rearmar el equipo con los tres delanteros y poniendo a Oscar primero como interno a la derecha, después como interno a la izquierda. Ahí le sacó mucho más rédito.
Ahí es donde más rindió y le dio una capacidad de sacrificio a Oscar que no había mostrado en anteriores clubes. En San Lorenzo no hacía eso y lo hizo realmente muy bien en Boca.
En el partido con Corinthians, y no quiero mezclar Copa y Campeonato, pero sí quiero hacer referencia a la posición. En el partido con Corinthians, la mayoría se quedó con el cabezazo de Salvio que se fue afuera. Es más, algunos desde el púlpito quisieron explicarle a Salvio cómo debió cabecear. Ahora, el movimiento de Romero por la izquierda y el centro a la carrera que mete es tremendo.
Sí, es extraordinario. Es un jugador que se adapta a la posición, esto es seguramente un mérito para él, pero enlace no es, y creo que Boca fue a buscar en Oscar Romero un enlace y después se dio cuenta que no lo podía utilizar como tal. El primero entonces de los atributos se lo damos a Bataglia, ¿no? Que supo adaptarse a los momentos e ir cambiando de acuerdo a lo que él iba viendo. Me parece que el equipo lo fue encontrando, porque ¿te acordás cuando en el arranque del campeonato él dijo necesitamos encontrar una identidad? Lo mataron porque dijeron lleva ya 9 meses de trabajo, 8 meses de trabajo.
Hasta el mismo Boca mundo
es
Boca,
encontrar
Juan.
La identidad rápido, claro. Y bueno, creo que Boca termina encontrando la identidad. Supo adaptarse a los momentos, te la tomo esa. Creo que tuvo un super plantel. Te sumo la segunda.
Sí, bueno, eso seguro.
Tiene un plantel extraordinario, Boca, porque tiene soluciones en el banco de suplentes. Te diría. Más probadas que las de River en muchos casos. Más probadas que las de River
casos. Yo no quiero comparar ni mucho menos. River también tiene un gran plantel, ¿no? Pero digo, a ver, Boca fue y trajo a Benedetto. Y Benedetto, más allá de cómo fue la estrategia y la ingeniería para traerlo, a Boca le costó 5 millones de dólares. No importa si me debían, si tuve que pagar o si cedía a un futbolista en una triangulación de jugadores. A Boca Benedetto traerlo le costó 5 millones de dólares. Romero no es un jugador barato. Que si bien llegó libre, debe tener un contrato importante. Boca hizo un gran esfuerzo para renovarle a algunos futbolistas, entre ellos Fabra, que termina siendo importante. Acordate que cuando llegó Bataglia, Fabra había perdido su lugar y jugaba Sandes. Y hoy casi nadie se acuerda de Sandes en Boca.
Estaba Sandes y estaba el Colo Barco, ¿te acordás?
Bueno, Barco que jugaba en la reserva y Battaglia lo había subido. Y te voy a decir otra cosa. ¿Sabés quién levantó mucho el nivel en este semestre en Boca? Advíncula. ¿Quién?
Sí. Advíncula, ayer yo comenté el partido para la señal internacional. Para mí Advíncula fue, junto con Fabra, los dos mejores de Boca en el partido de ayer. Fabra termina sacándole un plus por el gol, lógicamente, pero Advíncula siempre muy firme. ¿Eh?
Y otro jugador,
a mí no me había gustado nada.
Y otro jugador que en Boca muchas veces es criticado, hablando de los que juegan defensivamente, y ya había demostrado en el famoso partido con River, ¿te acordás? Que termina perdiendo 2-1, hace el gol Zambrano, que todo el mundo decía, River debió ganar por más goles. Bueno, es Zambrano.
Sí, Zambrano.
Yo me acuerdo cuando Gareca decía Zambrano, y hubo mucha crítica sobre Zambrano, porque o lo expulsaban, o se cargaba de faltas, y a lo mejor lo que necesitaba era un tiempo de adaptación. Y hoy, Fabra levantó su nivel, Advíncula levantó su nivel, Zambrano cuando juega, rinde. A eso hay que sumarle, que Boca recuperó a sus dos centrales titulares de jerarquía, que son Izquierdos y Rojo, más un arquero que leía a nuestro querido amigo Silvio Maverino, en los 10 últimos partidos mano a mano, no recibió goles.
¡Wow! ¡Qué dato ese! ¡Qué dato ese! Bueno, super plantel. A esta de super plantel se puede poner un apéndice que es gran mérito de la dirigencia, porque este super plantel no está pagando Boca los contratos. Por ejemplo, Romero no gana en Boca lo que ganaba en San Lorenzo. Y eso también es cuidar las arcas del club. Porque vos no podés armar un super plantel si regalás contratos. Fíjate lo que es el desaguisado económico de San Lorenzo, que en muchos casos pagaba contratos más altos que River y Boca teniendo menos recursos. Bueno, Boca armó un super plantel, pero impone las leyes del mercado. Y ahí hay un mérito dirigencial. El jugador que quiere jugar en Boca tiene que adaptarse a los números que Boca impone. No es al revés. Es decir, Boca no se adapta a las exigencias del futbolista, sino que Boca tiene un presupuesto. Ahí hay un gran mérito dirigencial para armar este super plantel, porque eso no se logra si no es con ese principio. Ahora, creo que tiene jugadores de selección que han ido apareciendo en los momentos que tenían que aparecer, con la jerarquía evidentemente que tienen. ¿Qué último que le encontrarías, Walter? ¿Que supo jugar los partidos? Que le supo jugar a River, que le supo jugar a Racing. Digo, Boca no jugó igual ayer la final que como jugó contra Racing o como jugó contra River en el Monumental. No. Boca te maniata contra rivales que son superiores.
O contra Estudiantes.
No los deja jugar y después o contra Estudiantes. Y los termina o ganando, River de visitante, Estudiantes de visitante. Contra Racing no pateó al arco, es cierto. Pero un Racing que se comía a los chicos crudos no le pudo ganar a Boca. Y bueno, terminó quedando eliminado.
Voy a agregar uno más y sé que tenemos que cerrar. Cómo absorbe la presión Riquelme de todo. Y cómo entiende el hecho de jugar con los medios de... Cuando digo jugar en el buen sentido, ¿no? Con los medios de comunicación. Riquelme divide, ¿eh? Riquelme, o vos estás a favor o estás en contra. No vas por el medio.
Es cierto.
Y así como tiene muchos detractores dentro de Boca y fuera de Boca, tiene mucha gente a favor. Y Riquelme demostró que desde lo futbolístico está a la altura para conducir.
Tal cual. Y podríamos seguir encontrándole virtudes a este Boca campeón del fútbol argentino. 4 de 6. No le hacen goles. Hace mucho que no le hacen goles ni en partidos mano a mano, ni tampoco en el campeonato. Perdió un solo partido en el campeonato. Se hizo un drama de ese partido que perdió, que fue contra Huracán en condición de local. Se hizo un drama mediático. Como decía, este Boca sobreanalizado que termina ocupando espacios por cosas que en otros clubes pasan totalmente por alto, pero en Boca todo se transforma en un verdadero escándalo. Sin embargo, como decíamos y como arrancamos el podcast, no era tan malo Sebastián Battaglia como entrenador y termina obteniendo, Walter, su segundo título en 4 meses.
Sí, vuelve a ser campeón. El tema es que ahora Boca tiene la zanahoria por delante que se llama Deportivo Cali.
En 72 horas.
Y de acá hasta el jueves todo va a ser color de rosas. Y el jueves a las 11:00 de la noche, bueno, o será un polvorín, o otra vez estaremos en Disney.
Señoras y señores, ¿qué será? ¿Polvorín o Disney? Para Boca va a depender del duelo ante el Deportivo Cali. Boca, campeón del fútbol argentino, pasó por aquí. Un pequeño análisis, sus motivos para ser campeón en Footbox Argentina con Walter Zafarian. Abrazo grande, Walter. Que pase bien.
Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia. Solo por Footbox.